Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es jueves, es 24 de marzo, la verdad es que ya entramos en la recta final de este mes, el tercero del año, y enseguida el mes de abril, para que podamos cantar con Sabina aquello de quién me roba o quién me ha robado el mes de abril. La primavera, que ya está entre nosotros, en un día, el de hoy, en el que volveremos a poner el foco directamente en la situación del mundo, y cuando decimos el mundo decimos Ucrania y decimos Rusia. Por eso a las 8:30 estarán Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, dos grandes del periodismo internacional en la sintonía de Onda Madrid. Luego a las 9:00 cambiamos un poco el formato del jueves y relajamos un poco el programa, y nos vamos un poco de la actualidad y de la realidad y buscamos algún recodo en el camino, un poco insospechado, esa es la verdad, pero dentro del mundo de los libros, de la reflexión, del pensamiento, de la música y de los recuerdos. Entre una fuente y un río, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez La Fuente. Y luego ya en tertulia, ya ven que esto va de nombres hoy por la tarde, al comienzo del enfoque, Victoria Lafora, Alberto Pozas e Isaac Blasco. Todo esto en las próximas 5 horas. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Vivo en un barrio de Madrid en el que hay mucha gente mayor, mucha. Nos hemos empeñado en envenenar las palabras, y eso es lo que hacemos cuando en realidad los propios interesados nunca se llaman a sí mismos mayores. Se llaman viejos. Cuando le dices la tercera edad, muchos de ellos se ríen socarronamente diciendo, oiga, oiga, oiga. En fin, hacer trampas con las palabras para que sean más amables no afecta a la realidad de lo que señalan. Mientras que, como dicen en Asturias y Galicia, orvallaba esta mañana en Madrid. Chispeaba, ¿verdad? Me he ido cruzando con ancianos y ancianas, con viejos y con viejas, que no se resignan a quedarse en casa y retan a la meteorología y al mal tiempo. Lo hacen seguros y dispuestos porque sienten que no están solos, a pesar de que son eso, viejos y viejas. Y claro, he visto a una mujer muy vieja caminar a duras penas, apoyada en los vigorosos brazos de dos muchachos que bien podrían ser ecuatorianos. Les he visto tratar a la anciana con la veneración y el respeto que uno trataría a su madre. Eso se lo puedo prometer, incluso se lo puedo jurar. He visto a un anciano del que yo habría apostado que tenía más de 100 años en su silla de ruedas y hablando con la mujer que la estaba empujando. Ella, en un acento que bien podría ser rumana. Él, con un castellano vigoroso todavía y castizo. Y un poco más tarde, en la puerta del Hospital Infantil Niño Jesús, las imágenes se repetían. Sillas de ruedas empujadas por jóvenes papás y mamás, y en algunos casos, en otros, por ejemplo, jóvenes. Jóvenes que empujaban otras sillas y que no tenían que explicar que son de otros países y se encuentran aquí, eso, echando una mano. He tomado después un café en un local que hay en la esquina de Menorca con Menéndez Pelayo, un local nuevo y milagroso en el que venden un pan cuyo olor y textura nos recuerda a nuestra infancia. Al entrar, una mujer joven me saluda. Buenos días, señor, ¿qué le sirvo? Y entonces uno ha tenido dudas y muy ufano, después de pedir mi consumición, le he dicho, ¿verdad que tú eres dominicana? Y ella me ha contestado, no, mi amor. Eso era antes, ahora soy madrileña. Entonces le digo, bueno, española. Y ella me responde enseguida, oiga, oiga, no me líen, no me líen ustedes, que están siempre con el lío de las patrias, siendo todos de la misma patria. Yo soy madrileña de las de toda la vida. Y al terminar de decirlo, me puso encima de la barra del local el café. Los que mueven las sillas de ruedas, las cajeras y cajeros que te cobran la compra del día, el conductor del Uber o del taxi que te lleva al trabajo o al cine, el camarero y tantos otros seres humanos que han dado en llegar a Madrid, eran antes de otros lugares y ahora son de aquí. Eso habla mucho y bien de esta capital que ha sabido entender que al lado de los madrileños nadie está de más. Aquí lo ajeno no es extraño. El refugiado es reconocido, el extranjero del foro de toda la vida. Salgan, salgan un día por la mañana e intenten mirar despacio a las personas que se cruzan con usted. Los que han venido hacen que la ciudad funcione, son protagonistas del milagro que consiste en que la vejez de muchos de nuestros padres y abuelos pueda vivirse con dignidad. Y eso, en contra de lo que algunos de nosotros piensan, es lo que nos ha traído desde que en España están. Desde que España es un país que acoge y que recibe. Seguía orballando en Madrid, seguía chispeando. Y al volver a mi casa saludé a una vecina muy mayor, a la que conozco, que acompañada de su cuidadora peruana, se disponía a escuchar su misa diaria en la parroquia del Pilar. Al volver a mi casa iba pensando que habrá que buscar también sitio a los ucranianos, que la invasión de su tierra los ha puesto entre nosotros. Pero al volver a mi casa recordé el saludo de la camarera dominicana, que ahora es madrileña de toda la vida. ¿Qué le sirvo, señor? ¿Qué le sirvo? A veces convendría pararse en el valor de las palabras. Siempre será barato un café si alguien te lo prepara y después te lo sirve. Te lo sirve del verbo servir. Madrid, en los días en que Orbaya es una ciudad en la que es fácil descubrir entre lo cotidiano y costumbrista un pequeño milagro. Por pequeño que sea el milagro de esa muchacha que antes era eso, dominicana. Esto que les cuento en Onda Madrid lo he visto en el 29º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El arranque de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid de salida por la 42 a la altura de Villaverde. La M40 en Hortaleza sentido A1 que dificulta en ambos sentidos. Otro alcance en esta misma M40 en Villaverde sentido A5 y uno más en la M50 en Perales hacia la A4. Además también dificultades por tráfico lento de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 en Coslada hacia la A3 y Valdemarín dirección A6, en la M45 en Vallecas, sentido A4, y también especial precaución por niebla en la sierra, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
7:09 de la tarde, continúa todavía hasta ahora la reunión en el Ministerio de Transportes entre algunas asociaciones, no la convocante, de la huelga, que ya suma 11 días, y el gobierno. La discrepancia está en 15 céntimos de euro. Los transportistas quieren que el precio del combustible se reduzca 35 céntimos el litro, pero el Ejecutivo de momento, solo ofrece una bajada de 20 céntimos. Tenemos novedades del encuentro. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues poco más de lo que has dicho. Sabemos que la reunión ha comenzado con una hora de retraso debido a un receso. Llevan en la práctica desde las 11 de la mañana reunidos y unos céntimos efectivamente separan ambas posturas. El gobierno ofrece una ayuda directa de 20 céntimos por litro, el sector del transporte exige 35 y la oferta del gobierno es para todos todo el sector, vehículos pesados y ligeros incluidos y transportes de viajeros. Y de manera global, los transportistas representados en el Comité Nacional han pedido que se eleve hasta los 1.000 millones de euros la propuesta de 500 millones en bonificaciones hecha hace un par de días, recordaremos. Se trata al menos de la posición de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, una de las 12 que representan al 85% del sector del Comité Negociador. Asisten, recordamos, además de la ministra de Transportes, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero. Y en cuanto a reacciones, pues lo que tenemos primero, la parte optimista. El propio presidente del Gobierno ha manifestado que está seguro de que de hoy no pasa y que habrá solución.
Lo importante es que el Gobierno de España tiene el ánimo, la voluntad absoluta de resolver los problemas, las demandas que consideramos que puedan ser justas de determinados colectivos económicos que están sufriendo precisamente el alza de los precios de la energía. Y yo espero que dentro de pocas horas podamos tener buenas noticias también en España en el ámbito del sector del transporte.
Y mientras los del otro sector, los convocantes, dicen que el Gobierno está haciendo un paripé con esta reunión, escuchamos a Rubén Sánchez, de la Plataforma del Transporte de Mercancías por Carretera.
La mesa que está hoy no nos representa para nada y lo único que la señora ministra no nos quiere atender y se junta con ellos para decir que se está juntando con alguien. Pero los que tenemos los camiones, gente no nos representa, que quede bien claro, que están haciendo un paripé para que la sociedad crea que está negociando con nosotros.
Queda por ver qué ocurre también con los vehículos eléctricos y de gas, algo que afecta directamente al taxi, aquí en Madrid son el 80%, y reclaman una ayuda por vehículo. De la ayuda que ofrece el Ejecutivo, 15 céntimos los pagaría el Gobierno, 5 céntimos las petroleras. Y lo que sí sabemos, Javier, con certeza y con independencia del resultado de la reunión, es que los paros van a seguir. Sería ya mañana el duodécimo día, como ha dicho el presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández.
Nosotros vamos a mantener el paro mientras esta administración no se digne a recibirnos.
Y según fuentes del Ministerio, que acabamos de contactar ahora mismo hace unos minutos, siguen reunidos y parece que va para largo, literal.
Pues lo contaremos. Un poco menos de 5 horas le quedan a este día para que se cumpla ese pronóstico del presidente del Gobierno, que decía ayer y ha vuelto a decir hoy que de hoy no pasa, que deberían salir de la reunión con un acuerdo. Esto, como les cuento, en el 11º día de huelga, un día en el que se van sumando más y más transportistas, conductores y demás gremios a los paros. Mañana hay convocada una gran marcha lenta en el Paseo de la Castellana, en Madrid, que terminará frente al Ministerio. Así que, si tienen previsto ir por la zona, más vale que cojan el metro. En definitiva, la crisis se alarga en el tiempo y también se extiende, claro, a las empresas de alimentación, que siguen tomando medidas, y las medidas pasan por parar. Enrique López.
Empresas como Legumbres Luengo o Cuétara han tenido también que parar su actividad en alguna de sus plantas. Javier Corominas es portavoz en la empresa de galletas.
Lo que no habíamos vivido nunca es una crisis de aprovisionamiento de materias primas originada por la guerra, que ya venía después de la pandemia, ¿no? A la que ahora se le añade esto, con un encarecimiento de los costes, falta de materias primas, cereales, cacao, harina, aceite y también están faltando embalajes. Esto es la tormenta perfecta.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores habla de desabastecimientos puntuales. José María Bonmatí es su presidente.
Algunos productos van a faltar porque en esa cadena aguas arriba, pues ya el problema ha llegado a las fábricas y a muchas materias primas. Lo que la distribución va a hacer es, lógicamente, ajustar los surtidos. Y posiblemente algunos productos falten, serán sustituidos por otros.
La entrada de mercancías en Mercamadrid se ha situado hoy en el 80% de lo habitual.
Saltan también las protestas a la política regional. La izquierda ha cuestionado en el día de hoy, en el pleno de la Asamblea, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se pregunta a la oposición qué está haciendo el Ejecutivo Regional más allá de criticar al gobierno de Pedro Sánchez. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso habla de una situación próxima al colapso con un gobierno central bloqueado.
El país no aguanta más, la situación es insostenible y ante la absoluta inacción el resto de los gobiernos, al menos gobiernos liberales como el mío, están tomando decisiones valientes.
La izquierda, en cambio, critica la inacción del Ejecutivo Regional. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Se ha dedicado a reducir el precio del transporte público, el alquiler. ¿Se ha dedicado a reducir el precio de la cesta de la compra? No, se ha dedicado a amenazar con reducir los diputados con los amigos de Putin.
No ha presentado ni una sola medida en el ámbito de sus competencias para luchar contra las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Rocío Monasterio de Vox pedía a Ayuso que retire las ayudas a los sindicatos siguiendo la intención de ahorro del acuerdo PP-Vox para la reducción de diputados.
Los supermercados y los lineales vacíos han sido hasta ahora la imagen que mejor ha representado el desabastecimiento, pero en el día a día encontramos otros ejemplos. Hoy hemos conocido que el gobierno regional se ha visto obligado a paralizar obras de algunas infraestructuras, entre otras de varios colegios. Begoña Alarcón.
14 colegios e institutos que en construcción en Madrid que están sufriendo los efectos de la falta de material, nuevos centros y ampliaciones que debían estar listas en el próximo curso, que llevan días parados y que corren peligro de poder de concluir a tiempo. El consejero de Educación, Enrique Osorio, no oculta su preocupación.
Que son casi 5.000 plazas, 60 millones de euros de inversión, pues debido a las circunstancias del tema del transporte de los materiales, pues llevan unos días paradas y nos preocupan porque estas 14 de las 38 de este año se han iniciado primero precisamente porque queremos que estén en septiembre para el inicio del curso. Entonces es una gran preocupación.
El PSOE cree, sin embargo, que el sistema de construcción por fases no favorece nada. Juan Lobato.
Lo primero que se puede hacer es analizar de verdad cuáles son las causas de esas paralizaciones, ¿no? Yo creo que la estrategia que tiene la Comunidad de Madrid históricamente en materia de construcción de centros educativos, a nuestro juicio, es bastante poco eficiente desde el punto de vista de la gestión.
Solo 3 obras, que son menores, siguen su curso.
Todo el problema de los transportistas, toda esta crisis le pilla a Pedro Sánchez en la cumbre de líderes de la OTAN y en el Consejo Europeo. Agenda muy apretada del presidente del gobierno, que tiene muchos frentes abiertos tanto aquí como en el exterior. Noelia Antoria.
Habrá nuevo envío de armas en los próximos días a Ucrania y habrá más efectivos para los batallones OTAN apostados en la frontera. El compromiso del Ejecutivo español con la alianza en la defensa de Ucrania es total y ahora se busca un compromiso de los demás países europeos para frenar el alto precio de los carburantes. Y aunque el gobierno no renuncia a que se desacople el gas de la factura de la luz, Pedro Sánchez pondrá encima de la mesa una petición para que se atienda la particularidad energética de España y Portugal, isla energética a la que afecta más el incremento de los precios.
Somos una isla energética, estamos escasamente integrados en el mercado energético europeo, pero en cambio todas las reglas del mercado energético europeo se aplican sobre España. Y esto es algo que efectivamente a nosotros nos daña doblemente.
Sánchez renuncia así a la solución rápida para todos los países miembros, tal como había intentado en su gira europea. El debate sobre energía se celebrará mañana. El gobierno mantiene que su respuesta nacional llegará el martes 29.
Vamos a desgranar esos dos encuentros. En esa cumbre de la Alianza Atlántica, como nos contaba nuestra compañera Noelia Antoria, se han tomado medidas para con el conflicto en Ucrania, la más destacada que se van a enviar más armas a aquel país para que se defienda de los ataques rusos. Además, se presiona a China, principal aliado de Putin, para que mantenga el orden internacional. Además, ha sido un día de frases muy, pero que muy preocupante. Rafa Cerro, buenas tardes.
Terribles frases, Javier. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, allí en Bruselas, en la OTAN, digamos, los líderes occidentales hemos discutido sobre la escasez de alimentos, que será real. Otra, China conoce las consecuencias que habría si ayudase a Rusia. Segundo, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Putin cometió un gran error al invadir Ucrania, subestimó al pueblo. Y además esto.
El uso de cualquier arma química cambiaría la naturaleza del conflicto. Sería una completa violación de las leyes internacionales y tendría además consecuencias graves y a gran escala.
Sobre lo que decías de enviar armas, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa.
Por prevenir los escenarios de escalada y, evidentemente, nos organizar en caso de escalada.
Para prevenir el escenario de escalada, evidentemente nos organizamos para caso de escalada. Y al final, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ante el Parlamento sueco. Estáis en peligro.
Este solo es el comienzo para Rusia en tierras ucranianas. Rusia está tratando de derrotar la libertad de todos los europeos, de todo el mundo. Solo demuestra que lo que le importa es la brutalidad y la crueldad.
A los suecos en su parlamento, estáis en peligro, solo el mar os separa de la política agresiva de Rusia.
Y de la cumbre de la OTAN, gracias Rafa, al Consejo Europeo, son días de intensas reuniones al más alto nivel. Unas tienen que ver con el armamento, como ya han escuchado, con el conflicto en sí, otras con las consecuencias económicas del mismo. El objetivo del Consejo es paliar los efectos en la economía mundial y seguir presionando al Kremlin con sanciones que hagan a Putin cambiar el rumbo. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez finalizada la cumbre de la OTAN y del G7 en Bruselas, todas las miradas se dirigen ahora al edificio del Consejo Europeo, que reúne a los 27 líderes y al que asiste por primera vez de forma presencial el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además del apoyo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky vuelve a intervenir por videoconferencia, los 27 no descartan aplicar nuevas sanciones para ahogar aún más al régimen de Vladimir Putin. La nueva estrategia de defensa va a estar también sobre la mesa, pero las discusiones más largas se prevén que giren en torno a la crisis energética. Un debate que se antoja difícil, según reconocen fuentes europeas, por la profunda división que existe entre los socios más partidarios de intervenir el mercado, como por ejemplo España, Portugal o Grecia, y los contrarios a esta posibilidad, entre los que se encuentran Alemania, Dinamarca y sobre todo Holanda. Para el medio plazo, los líderes europeos sí que van a abordar el plan publicado esa semana por la Comisión Europea para reducir la dependencia del gas ruso en 2/3 de aquí a un año, con medidas concretas como, por ejemplo, llenar obligatoriamente las reservas de gas antes de invierno y organizar compras conjuntas entre varios países.
Y así, reunión tras reunión, agotando la diplomacia o abusando del belicismo, hemos llegado casi al mes de conflicto, hoy 29º día de invasión de Rusia a Ucrania, y los que ahora huyen de la guerra, los que ahora lloran la pérdida de sus seres queridos, no podían imaginar lo que les quedaba por delante. Un mes, casi un mes, que repasa desde Ucrania con la última hora Leticia Álvarez. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Buenas tardes. La madrugada del 24 de febrero, el mundo se paralizó para millones de ucranianos. Tras meses esperando una invasión rusa, la guerra había empezado. Ekaterina Usanova es una joven informática que vio su vida quebrarse esa madrugada. Cuando leí que había bombas, al principio me sentí frustrada. No sabía qué hacer y pensé que no podía irme a ninguna parte porque no tenía sitio alguno al que ir. No es la primera vez que Ekaterina tiene que huir. En 2014 escapó de Crimea. Desde entonces convive con el miedo. Tengo la sensación de que no importa dónde vaya, Rusia vendrá otra vez y tendré que irme otra vez. No siento que exista un lugar seguro en ninguna parte. Las sirenas antiaéreas siguen retumbando en cada recoveco de este país. El drama humanitario se suma a la destrucción que provocan las bombas y la artillería, vidas congeladas y martirizadas por esta guerra.
Una de las consecuencias de lo que pasa en Ucrania es la crisis humanitaria desatada, como nos contaba nuestra compañera sobre el terreno, Leticia Álvarez. Se estima que hay 10 millones de desplazados, casi 4 han salido del país, muchos rumbo a España, muchos rumbo a Madrid, donde las administraciones siguen trabajando codo con codo para facilitarles las cosas. En la capital, por ejemplo, se habilita un polideportivo para que descansen antes de que tengan destino fijo. Mar García.
Nuevo uso para el Daoiz y Velarde de polideportivo recurso donde los ucranianos que llegan a Atocha y deben esperar un nuevo desplazamiento puedan descansar. Gestionará Cruz Roja, pagará el gobierno más de 200 plazas. José Aniorte, delegado de Familias y Bienestar Social.
Es el más próximo a la estación de Atocha y pueden ir estas familias pues andando a poder descansar en ese espacio. Lo que se prevé y lo que nos ha pedido el Ministerio es un espacio para 240 personas. Nos han dicho que será en torno a 2 meses, aunque prorrogables.
Y en la ayuda a las familias, subvenciones que crecen casi 400.000 euros más. Por primera vez incluye un paquete de 162.000 euros para iniciativas de apoyo a adolescentes y jóvenes embarazadas.
La comunidad además pone en marcha servicios públicos para los refugiados, entre otros servicio de traductores o test de antígenos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hoy, por ejemplo, hemos puesto en marcha un servicio en la Comunidad de Madrid para que todos los desplazados ucranianos puedan recibir los servicios públicos en su idioma. Vamos a proponer al Gobierno un bus lanzadera que conecte directamente el centro de Pozuelo, donde además vamos a hacer test de antígenos, de manera que las personas que vengan a Madrid, como van a tener que pasar prácticamente todos por los dos centros, tengan este sistema que les facilite la vida.
Y a todo esto, de vuelta al plano nacional, hoy se debatía en el Congreso de los Diputados el primer paso para la reforma del sistema de pensiones. Se ha superado el primer trámite, aunque no sin dificultad. Algunos socios habituales del Gobierno han intentado vetar el texto porque creen favorece a los sistemas privados. Flor Carazo.
El BNG ha justificado su oposición a la reforma porque abre la puerta a la privatización del sistema público de pensiones. Néstor Rego.
Abre el camino a un horizonte de sustitución del sistema público de reparto solidario, por mucho que se niegue, por un modelo de capitalización de gestión privada.
El ministro José Luis Escrivá ha negado un deterioro de las pensiones públicas.
En ningún caso debe entenderse como un sustituto del sistema público de pensiones
basado en un régimen de reparto. El modelo de provisión social complementaria es completamente dependiente de la existencia del pilar fortalecido.
Socios del gobierno como Esquerra o Bildu han apoyado el veto del BNG, pero ha sido insuficiente para devolver el texto al Ejecutivo. Y es que junto al gobierno han rechazado la enmienda a la totalidad PP, Vox y Ciudadanos, aunque han criticado la falta de incentivos fiscales para este tipo de ahorro. Tomás Cabezón, diputado popular.
Ningún partido con un mínimo sentido de Estado puede apoyar esta enmienda, que entre otras cosas deja caer una ruptura del sistema único e igualitario de la seguridad social.
El proyecto de ley seguirá su tramitación parlamentaria.
Y volvemos a salir de España porque Reino Unido se abre a juzgar al rey emérito Juan Carlos tras la demanda impuesta por Corina Larsen. Asegura la justicia británica que no goza de inmunidad en aquel país, por lo que se examinará esa demanda. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El rey emérito Juan Carlos I no goza de inmunidad alguna en territorio británico. Así lo ha decidido esta mañana un juez de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Londres, una decisión que sitúa al exmonarca a las puertas de un juicio por acoso. El pasado mes de diciembre, en una vista oral en la capital londinense, conocíamos las acusaciones presentadas por el abogado de Corina Larsen, la examante de don Juan Carlos, no solo contra él, sino contra el CNI. Cargos por acoso, pero también por vigilancia ilegal continuada desde 2014 y por la difusión de datos falsos sobre ella que le habrían causado supuestamente un daño a su imagen y un considerable perjuicio económico. El juez Matthew Nicklin, en su escrito de hoy, deja claro que no hay razón jurídica alguna para considerar a don Juan Carlos como soberano, argumento empleado por el abogado del rey emérito para acogerse a la norma británica de 1978, la llamada inmunidad de Estado. Aunque el juez entiende que el emérito conserva un estatus especial, también entiende que se trata de un simple título honorífico y que, por tanto, no pertenece a la Casa Real y este asunto entra dentro de la esfera privada. Se le concede protección legal a los hechos que se pudieran haber producido hasta su abdicación en junio de 2014. El abogado de Larsen alega que la mayoría de los hechos denunciados se produjeron precisamente con posterioridad a esa abdicación. De momento, la defensa de don Juan Carlos, en manos de uno de los bufetes de abogados más caros del mundo, no ha querido valorar esta resolución contraria.
Más asuntos en Madrid capital. La calle Ponzano pronto lucirá nuevas aceras, serán más anchas y habrá menos aparcamiento y más espacio peatonal. El gobierno municipal defiende la obra y la oposición critica que no se hayan tenido en cuenta las peticiones de los vecinos. Eva Prat.
La reforma va a suponer la ampliación de aceras en Ponzano con la reducción de aproximadamente la mitad de plazas de aparcamiento. El consistorio busca soluciones haciéndolas compatibles con el interés de los vecinos. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Establecer más plazas en batería en determinadas zonas y luego pues que los vecinos puedan disfrutar de esa ampliación de aceras.
Pero desde la oposición se acusa al consistorio de intentar hacer negocios sin escuchar a los vecinos. Mar Espinar, PSOE, Rita Maestre, Más Madrid.
No nos parece bien que se quite espacio público para que se pongan terrazas, porque no lo quieren los vecinos.
La única acera que va a ampliar Almeida es precisamente allí donde hay peleas casi cada fin de semana entre vecinos y gente que está allí de fiesta.
Muchos vecinos lamentan que esto supone la consolidación de las terrazas en la zona y otros aplauden que haya más espacio para el peatón y más oportunidades para la hostelería.
7:27 de la tarde de este jueves 24 de marzo. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de España, Madrid y el mundo en el enfoque. En Onda Madrid se quedan con el enfoque del deporte. Se quedan con Nacho Aranda. Un momento.